Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a contarles un montón de cosas porque venimos de una jornada europea que nos dejó un análisis profundo tanto en esa derrota abultada, golpe duro, como acaba de decir Andrés Ocaña, el que recibió el Betis en el día de ayer, y una victoria, si no ilusionante, una victoria que sin lugar a dudas calma ánimos y permite al Sevilla preparar los próximos compromisos, con cierta calma. La victoria de ayer del Sevilla 2-0, la derrota del Betis 4-1. Presentamos al personal. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor. Hola, querido Escalera.
Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Por cierto, el Betis sigue por tierras británicas, ha entrenado esta mañana en la ciudad deportiva del Manchester City y va camino del aeropuerto. Ahora, cuando Oliva nos pueda atender, hará la llamada de rigor para analizar un poco el partido de ayer, lógicamente desde la concentración del Betis, que, como digo, está a punto de coger el avión para regresar a Sevilla. Hay una noticia, por cierto, de última hora en el Sevilla que creo es interesante de cara al próximo partido del domingo, que es una auténtica final para el Sevilla, Escalera, y es que el Sevilla va a ir a por todas con respecto a la amarilla, la sanción a Pape Gueye. Va a acudir al TAT, al Tribunal Arbitral del Deporte, incluso a pedir la cautelar para intentar que Pape pueda jugar el domingo después de la redacción de un acta absolutamente lamentable, ¿no?
Sí.
Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. En el momento que los señores jueces vean las imágenes, yo creo que le darán la cautelar, ¿no?
Sí. No, tiene todo el sentido del mundo. Además de el partido que es importantísimo, 48 horas de él, el Sevilla, pues lógicamente no se rinde en el sentido de quitarle o intentar quitarle esa segunda amarilla a Pape Gueye. Hay que recordar que ya no está Fernando por sanción. Y se perdería también el partido Pape Gueye, así que dejaría un centro del campo de circunstancias. Así que es más importante todavía ese recurso que prospere para que pueda jugar el domingo.
Bueno, hay una noticia de última hora también en el Betis, Víctor.
Adelante, Andrés Ocaña.
Noticia de última hora que tiene que ver con los altercados que protagonizaron ayer algunos ultrarradicales en la grada donde estaban los aficionados del Betis en Old Trafford, que eran casi 4.000, que la mayoría tuvieron un comportamiento pues magnífico, ejemplar, pero hubo algunos que metieron la pata. Pues bien, nos informan desde el Betis que 5 aficionados se quedan detenidos en Inglaterra después de los altercados de ayer, y que el Betis ha pedido que les pasen la identificación de todos para aplicarles el reglamento de orden interno del club, que en principio pasaría por retirarles automáticamente el carnet de socio del Real Betis Balompié.
Vaya papelito, Andrés, de este personal. hay que ser autocrítico y después, cuando ocurren las cosas que ocurren, pues este personal, cinco detenidos, y supongo que el Betis, como ya ha anunciado, pues los va a identificar y los eliminará.
Y los va a echar, sí.
Claro, para evitar que después ocurran las cosas que puedan ocurrir en el Villamarín. Absolutamente lamentable, como tú dices, emborrona, ¿no?, la actitud de 4.000 aficionados que intentaron o que fueron ayer a Manchester a disfrutar con su Betis. Si os parece, hemos arrancado con estas dos noticias porque esto no para. Y prácticamente van cayendo noticias a lo largo de la mañana de cara también al fin de semana, pero nos detenemos un segundito, lógicamente, a analizar todo lo que ocurrió en el día de ayer. Empezamos por el Betis porque me llama José Manuel Oliva, que está allá en el aeropuerto.
Perfecto.
Si os parece, Ocaña, Escalera, antes de que el Betis coja el avión y analizamos esta derrota abultada, lo ha calificado Andrés como una cornada gorda en tres direcciones que ha recibido el Betis. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes, compañeros, desde el aeropuerto de Manchester, donde ya se encuentra el grueso de la expedición del Real Betis Balompié, y los jugadores van a llegar enseguida hasta esta terminal porque acaban de terminar hace unos minutos el entrenamiento en la ciudad deportiva del Manchester City, donde han tenido una sesión después del encuentro de anoche en Old Trafford, que ya estáis analizando y que enseguida vamos aportando detalles. Respecto a la noticia que daba Andrés Ocaña, efectivamente hemos estado informándonos sobre los incidentes de anoche. Anoche hubo 6 detenidos y esos 5 detenidos que van a permanecer en Inglaterra de momento, el Betis ha requerido información a la policía española, a través, lógicamente, de la policía británica, para conocer la identidad, si son socios, que se presupone que sí, y si es así, retirarles directamente el abono del Betis. Son las noticias un poco en torno a los incidentes de anoche, y cuando te parezca, Víctor, profundizamos ya en el varapalo de anoche y en la derrota 4-1, que incluso pudo ser hasta peor.
Sí, te estuve escuchando ayer, no pude ver el partido, he visto el resumen, pero he escuchado
a ti. Eso es que te liberaste.
He escuchado a Andrés Ocaña, y bueno, la sensación que tengo, y ya lanzo un poco el debate con vosotros dos, porque Isaac y yo estuvimos en el Sánchez Pizjuán, la sensación que a mí me deja es que el Betis, lógicamente, no era favorito en esta eliminatoria, pero creo que en el primer combate ha quedado KO. Y la sensación que tengo, Oliva Ocaña, me abro en cruz para recibir vuestro análisis, es que el Betis no ha preparado bien este partido, en el sentido de mentalización, de darle la importancia que tenía el rival, de la forma de jugar. Creo que el entrenador se equivoca en el día ayer en el planteamiento. Ocaña, Escalera, no sé por dónde queréis meterle manos a este análisis, que creo que deja la eliminatoria. Hombre, siempre queda como una ventanita abierta a la esperanza, pero la deja casi, casi sentenciada, ¿no?
Bueno, Oliva, dale tú, que estabas allí, seguro que además has podido palpar cómo estaba después la gente, ¿no? Yo suelo decir que en la vuelta no hay nada, no hay vuelta. O sea, lo que debe hacer el Betis es jugar con el filial prácticamente antes de recibir al Mallorca. Y lo de ayer fue muy gordo, fue un ridículo espantoso y no hay vuelta. Ahora comentaremos el partido, pero quiero escuchar antes a Oliva, que estaba allí, que seguro que ha podido ver cómo estaba la gente, ¿eh?
Sí, yo lo que vi futbolísticamente fue una diferencia tremenda entre un equipo y otro. Y creo que, a ver, esto lo hemos debatido en alguna ocasión cuando han llegado derrotas en el Betis. Esta es una derrota severa porque te deja prácticamente KO en el primer partido de una eliminatoria ante el Manchester United, cuando había la expectativa de que el Betis pudiera competir y sacar un resultado que le permitiera pelear la eliminatoria en el encuentro de vuelta del Estadio Benito Villamarín. Pero la realidad futbolística es que vimos una diferencia tremenda entre el Manchester United y el Betis. Y decía yo lo de, para bueno o para malo, Pellegrini suele llevar a cabo su plan de rotar entre un partido y otro, hacer cambios. Ayer hizo 4 cambios en el 11 titular y no le dio, y además creo que hay jugadores que no están para este tipo de batallas tan importantes, ¿no? Creo que Abner no es un jugador que está ahora mismo preparado ya para este tipo de partidos. Está muy, muy verde, blando, y estuvo absolutamente superado, como también lo estuvo su compatriota Luis Enrique. Y en general, prácticamente es que el Betis ayer, no, sus jugadores no ganaron prácticamente ni un solo duelo, ni físico ni futbolístico, y salvo un tramo después del empate, que después de media hora, en la que incluso ya se pudo ir en el marcador con un 2-0 o 3-0, llega el gol del empate y tiene 10-12 minutos donde el Manchester United parece que duda, y ahí es el único momento en el que parece estar agarrado al partido. Pero luego, en una mitad, llega el golpe del segundo tanto, el equipo se va diluyendo absolutamente, e insisto, fue 4-1, pero pudo ser mucho peor la sangría anoche en Old Trafford. Hay diferencias entre jugadores, Andrés, Isaac, Víctor, hay diferencias entre nivel de jugadores, y es verdad que no tienes tampoco a Canales, que salió un rato, pero que se le ve que no está en condiciones todavía de competir a nivel.
Tenemos
se corta.
Tenemos,
si te parece, le cojo el relevo.
Exactamente. Mientras, a ver si puedes hablar con él, Ricardo, porque el sonido ahí prácticamente es imposible. Adelante, Andrés, que esta mañana me ha despertado, Escalera, a las 7:10 de la mañana, diciéndome, ya tengo el guión del análisis de hoy. Digo, bueno, espérate, hasta la una, déjame dormir y hasta la una. Adelante, Andrés Ocaña. A ver qué es lo que querías decir.
Yo quiero partir de la base de que ayer el Betis en ningún momento está en el partido, ¿eh? Que ayer el Betis, la primera media hora, te lo digo por los sonidos que vamos a escuchar de Pellegrini, de alguno más, diciendo que el Betis jugó una muy buena primera parte, que incluso se pudo ir ganando. La primera parte de ayer es un accidente. El Betis, antes de encajar el primer gol, le pueden hacer dos. Después de que se lo metieran, le pueden hacer otros dos. Y tiene la suerte de, en una jugada aislada, empatar el partido y después un balón que se va al palo. Pero la primera parte ya era de una superioridad absoluta del Manchester United. Y el gran error de Pellegrini, que cometió muchos, fue ni siquiera corregirlo a la salida de la segunda parte. O sea, ayer se equivoca antes, durante y después del partido, también en el análisis de la situación. El Betis ayer se tira al callejón, se tira al Real Betis Balompié, se quita de en medio, no compite y la mayor parte de culpa la tiene, vale, la planificación, ¿no? No están Fekir, Canales, no hay un jugador que dé un paso adelante, los fichajes de Luis Enrique y de Abner, pues qué te voy a decir, lo que están aportando, el portero del Betis Bravo, qué te voy a decir, algunas renovaciones incomprensibles, pero ayer el artífice de todo lo bueno del Betis tiene la culpa de lo que le pasa al Betis en Manchester. Es un partido planteado con muy poca seriedad y además hecho desde una falta de respeto total al rival que tenías enfrente, Víctor. Decisiones incomprensibles de entrenador.
Eres muy crítico hoy, ¿no? Pones en el centro de la diana de la crítica, sabiendo lógicamente y teniendo en cuenta en el análisis, evidentemente, ¿no? No creo que esto ya no hay que explicarlo, la diferencia de presupuesto y demás, pero bueno, es que eso no podemos estar todos los días lo mismo, porque si no
se presenten, si no,
no habría partido, ¿no? Claro,
que no se presenten.
Claro, si no habría partido y uno llega a la grandeza precisamente cuando es capaz de romper esa barrera, ¿no? Y tú, análisis, eres muy crítico con el entrenador en el día de hoy.
No, es que en el centro de la diana está Manuel Pellegrini. Y yo lo entiendo, ¿eh? Que Manuel Pellegrini haya planteado el partido dándole prioridad a la Liga, porque considera que es más importante la Liga, y porque Manuel Pellegrini, como ha ganado ligas con el Manchester City, ha ganado en Old Trafford, ha hecho todo lo que ha hecho en su carrera, pues ayer no se dio cuenta que el partido de ayer era historia para el Real Betis Balompié. Era la primera vez que el Real Betis Balompié jugaba en Old Trafford. Un partido oficial. Un Betis que no ha pasado de octavos de final en Europa League. Y el entrenador plantea el encuentro desde un punto de vista muy personal, dándole prioridad a lo que él considera bueno para él, y pasando por encima de lo que requiere la historia y la imagen del Real Betis Balompié en un compromiso de estas características. Hay decisiones incomprensibles. Los tres mejores del otro día ante el Madrid fueron Aitor Rival, Rodri y Miranda. Y el entrenador se planta en Old Trafford con los tres jugadores en el banquillo. El delantero titular del Real Betis Balompié, el máximo goleador del Betis en los últimos dos años, ayer no es titular en Old Trafford. Decisiones absolutamente que comprometen al entrenador. Y se planta el Betis en un partido que es una final, Víctor, de la que tenía que venir vivo, con un puñado de jugadores sospechosos en Old Trafford, sospechosos en su rendimiento, ¿eh? Estoy diciendo, con Bravo en la portería, que ya explicará Pellegrini qué pasa con Bravo en la portería, con Luis Enrique en la banda derecha, con Abner en la banda izquierda y con una primera línea de presión formada por Luis Enrique, que no recupera un balón, por Juanmi, que no recupera una pelota, Joaquín, con 42 años, que no recupera un balón, y Carballo, futbolista, que no corta una pelota. Así se planta Manuel Pellegrini, que ayer yo creo que se tira al callejón. Dice, bueno, lo normal es perder, pues voy a poner esto, me guardo para la Liga, y si suena la flauta, pues el entrenador es un monstruo y el entrenador hace jugar a todo el mundo. Pues no, pues ayer pasa lo que tiene que pasar, partido planteado con muy poca seriedad y muy poco respeto al rival y al propio Betis, y al final pues te pintan la cara y gracias, ¿eh? Que el partido, en ningún momento, te repito, Víctor, estuvo el Betis ni cerca de entrar en el partido.
No sé si Escalera quiere entrar también en el análisis duro, ¿no? En este caso sí. de Andrés Ocaña, que comparto. Yo creo que a estas batallas hay que ir con todo, ¿no? Hay que ir con todo y conociendo un poco la situación del Betis, la realidad del Betis, la historia del Betis y el momento puntual en el que, por lo menos, haber dejado la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. Y hay un error de planteamiento inicial del entrenador, ¿no?
Sí. No, de todas formas, las rotaciones de Pellegrini siempre han existido, pero es cierto que pudo compensar más el equipo, ¿no? Eso lo estuvimos comentando en la previa.
La del falta partido de físico de la primera línea.
No, que es lo que hizo bien contra el Real Madrid, que eso lo hizo bastante bien, compensó el equipo, porque el vendaval ofensivo del Madrid era tremendo, lo compensó y creo que, bueno, el Betis compitió muy bien, muy, muy bien ante el Real Madrid y se olvidó de compensarlo ante el Manchester United. Y estos equipos no te perdonan y la verdad es que aprovecharon esa pues ese falto de físico del Betis en la zona de arriba a la hora de recuperar, a la hora de volver a defender y eso lo pagó muy caro el Betis, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Andrés, un 4-1 al final pudo ser incluso más abultado el resultado, pues parece casi imposible, ¿no? Casi imposible, ¿no? Y es una pena porque también fueron más de 3.000 béticos a Manchester, fue un día bonito y te vienes con esa sensación de que el Betis pues prácticamente es que no compitió.
De oportunidad perdida, ¿no? Cosa, ¿eh? Andrés, de oportunidad perdida, ¿no? Es la base de tu...
Claro,
de oportunidad perdida. Pero de oportunidad perdida... Claro, la oportunidad perdida no para asaltar al Manchester United, que en un momento determinado, ¿por qué no? Pero la oportunidad perdida de dejar la eliminatoria viva, ¿no? Para el partido de vuelta y de ofrecer...
Oye, que lo normal, Víctor, es que te ganen de todas formas. Claro. Si yo le daba al Betis un 30% de posibilidades de pasar, pero desde luego haciendo las cosas bien, es que las decisiones del entrenador de ayer son absolutamente insostenibles. De entrenador que tira la eliminatoria, que prioriza otra competición y que se planta allí con muy poco respeto al Manchester, confiando en no sé qué plan de partido tenía Manuel Pellegrini. Y sinceramente creo que el Betis no solo ha desaprovechado una oportunidad que era muy complicada, sino que sobre todo ha emborronado, Víctor, una gran temporada y una ocasión histórica que queda ahí para los anales ya de la historia, ese 4-1 que te ha metido el Manchester United en Old Trafford la primera vez que vas allí. Y después está la grandeza a la hora de afrontar este tipo de partidos, ¿no? Como ocurrió el año pasado con el Eintracht, y la grandeza, Víctor, que me perdonen, ¿eh? El escudo, lo que pesa el escudo a la hora de afrontar este tipo de eliminatorias y partidos. La grandeza es que el mejor Betis de la última década se presenta en Old Trafford y es un juguete en manos del Manchester United, un equipo que lleva 3 años peleando en Europa y se presenta en el campo del Manchester y es un juguete. Y lo comparo, por ejemplo, con el Sevilla, el peor, aunque no sea lo mismo el Fenerbahce que el Manchester, pero el peor Sevilla de los últimos 20 años, ayer sufre una barbaridad en la primera parte, pero acaba ganando 2-0 al Fenerbahce. Y el escudo, la grandeza, hay que acompañarla, hay que construirla poco a poco, y ayer el Betis fue, el que lo quiera ver un accidente, el que quiera ver como las declaraciones de Imanol, todavía nos vienen grandes estos partidos, pues posiblemente, pero ayer nadie ayudó, y desde el banquillo menos que nadie, ¿no?
Hemos recuperado la conexión con Oliva. A ver, Oliva, ¿por dónde andas? Oliva a la 1. Dale al botoncito, Ricard. Oliva a las 2. Oliva a las 3. No está José Manuel Oliva. Bueno, creo que el análisis, Andrés, del partido lo podíamos redondear con algún sonido, ¿no? del día de ayer. Es que me está haciendo señas en Ricard porque está en el aeropuerto Oliva para rematar un poco también el análisis del encuentro. Podemos escuchar a Pellegrini, ¿no?
Vamos a oírlo. Vamos a oír a Pellegrini hablando del partido en un análisis que, repito, yo no lo comparto. Yo creo que el Betis nunca estuvo en el partido. Simplemente un accidente le hizo empatar, un accidente del Manchester, pero fue muy superado. Pero así veía el partido Manuel Pellegrini.
No, yo creo que el primer tiempo fue disputado, tanto la tenencia del balón como las oportunidades de gol. Yo creo que cuando se encontraron con ese gran gol de Anthony, ya le dio confianza, y un par de minutos después tener 2 goles de ventaja, por supuesto las posiciones más fáciles de tenerlas, juega más tranquilo, nosotros jugamos más apurados, así que, pero sin lugar a duda que después de esos 2 goles nos fuimos el equipo que normalmente jugamos. Yo creo que ya lo acabo de decir, la superioridad del rival se vio después del gol de Anthony y después del córner 3 minutos después. Con ese marcador ya 3-1, sí que vimos un rival muy superior a nosotros. Esos primeros 7-8 minutos también del segundo tiempo, antes del 2-1, creo que también fueron parecidos a lo que fue el primer tiempo. con el marcador en a favor ellos, con dos goles, creo que mejoraron muchísimo, agarraron confianza y nosotros nos fuimos quedando. Bueno, las dos cosas. Yo creo que dentro de los dos goles, que creo que cometimos algún error, sobre todo en el segundo gol de ellos, después el córner es un balón detenido, así que por supuesto que hay que también ver por qué no hicieron esos goles, pero tampoco hay que desconocer la realidad de jugando contra un equipo, ¿no es cierto?, que tiene un gran plantel, que tiene el presupuesto a través de los jugadores que ellos quieran y que, desgraciadamente, como dijimos, demostramos que podíamos hacer la competencia, pero jugadas puntuales definieron el partido con anticipación. Yo creo que ya después del 3-1 sí que hubo uso del equipo en la cancha y nos superó ampliamente.
Una cosa, ¿sí?, nada más, Víctor. Sí tengo que reconocer que contar que no lo he dicho, que a partir del gol de Ayoce tuvo 12-13 minutos buenos el Betis, hasta el final de la primera parte. Fueron los únicos minutos en los que el Betis fue capaz de darle un poco la vuelta al partido. El gol de Ayoce, y ahí funcionó el Betis hasta el final de la primera parte, y después otra vez se cayó rotundamente el equipo.
Escuchamos también a Ayoce, por cierto, que fue bastante sincero en el análisis de lo que ocurrió ayer.
Contra un equipo como el Manchester, llegas al descanso 1-1, tienes una ocasión ahí al final que pudiste irte con un 1-2. Detalles, hay que querer un poquito más la pelota, en ocasiones nos la quitamos de encima, ellos al final están en su campo, te van a apretar con todo lo que tienen. Y bueno, al final es un gran gol el 1-2, pero los otros dos goles al final vienen de córner, goles evitables, pero bueno, hay que dar más. La segunda parte no es suficiente por nuestra parte, hay que querer un poco más la pelota. Sabíamos que ellos iban a apretar los primeros 15-20 minutos de ambas partes. Un equipo físico con calidad a la misma vez, entonces lo comentamos, pero bueno, es cierto que el 1-2 es un gran gol, nos coge en un momento complicado, anímicamente nos influye, pero bueno, como te digo, la segunda parte el equipo pudo dar más. Sí, la sensación al final no es buena. Veníamos aquí con la idea de poder conseguir un resultado positivo, veníamos aquí con la idea de poder ganar. Tenemos un gran equipo, sabíamos que con nuestras armas podíamos hacerle mucho daño al United, pero bueno, la segunda parte nos condena y bueno, hay que seguir, ahora pensar en el domingo y a prepararlo.
Sincero, Andrés, Ayoce, sí. Y creo que bastante acertado en el análisis del partido.
Sí, porque yo repito, en una primera parte estaba siendo muy mala, tuvo suerte el Betis, suerte no, el acierto de Ayoce, fue un golazo, por cierto, el que mete Ayoce a pase de Juanmi, de meterse en el partido, se rehace el equipo, pero se cae de nuevo totalmente en la segunda mitad. ¿Hay posibilidad de remontar el jueves? Pues no, la verdad es que prácticamente un 1 contra un 99%, pero esto es lo que decían Ayoce y Pellegrini sobre la posibilidad de darle la vuelta a este marcador de 4-1.
Bueno, a ver, con nuestra gente en casa todo es posible, es la realidad, es lo que tenemos que tener en mente. Tenemos un partido muy importante el domingo y luego habrá tiempo de preparar nuestro partido en casa, hacernos fuerte en casa, demostrar el gran equipo que somos y todo puede pasar, ya lo hemos visto en el fútbol, todo puede pasar y vamos a luchar por ello.
No creo que nunca en fútbol la eliminatoria esté perdida antes de terminar de jugar. Nos quedan 90 minutos en casa y tenemos que intentarlo desde el primer minuto, de tratar de revertir el marcador. No va a ser la primera vez que se logra, no es fácil tampoco, porque vamos a jugar también ante un gran equipo como es el United, pero de que lo vamos a intentar no tenga ninguna duda.
Bueno, creo que, por cierto, y rematamos muy rápido, Andrés, tenemos que meternos en el partido del Sevilla. ¿Acertó Pellegrini con la portería?
¿Cómo acertar? Te lo he dicho, que es increíble. Lo que está ocurriendo en la portería del Betis es increíble. Que por lesión tenga que jugar Claudio Bravo, pues es lógico, porque tiene el Betis dos porteros y Dani Martín prácticamente no cuenta, pero estando Ruiz Silva en condiciones, a mí me parece una temeridad. Cada error de Ruiz Silva le cuesta 3-4 partidos en la grada, y Claudio Bravo, que ha sido un portero excelente de primer nivel, está ahora mismo en un claro retroceso en su carrera, en caída en su carrera, y Claudio Bravo todos los partidos en un gol, un par de goles, aunque después haga paradas, puede hacer más. Ayer, para mí, puede hacer más en el primer gol, por supuesto que tiene que parar el tercer gol y evidentemente tiene que despejar el balón a otro lado en el cuarto gol. O sea, me parece uno... aunque después hizo paradas, repito, dice la gente, pues después para, hombre, claro, portero está para parar. Pero algunos goles fueron totalmente evitables, ya no tiene los reflejos ni la agilidad de antes, y es increíble que el Betis, que ha invertido un dineral en un portero como Ruiz Silva, que puede tener lagunas, pero que es un portero de futuro, esté desaprovechándolo. Y por cierto, Claudio Bravo termina contrato este año, pero tiene una cláusula de renovación por partido. Si Claudio Bravo llega a 25 partidos, renueva un año automáticamente. Yo no digo que Pellegrini lo ponga por eso, pero estoy poniendo el dato aquí encima de la mesa. Y una cosa, Víctor, me cuentan que Luis Felipe acabó tocado. Luis Felipe, que tuvo un mal partido, que erró en el primer gol, además de Rashford, acabó tocado muscularmente. Otra vez, no es la primera vez que se pierde partidos y que está entre algodones para jugar en Villarreal.
Bueno, pues hecho está el análisis del golpe duro que recibió ayer el Betis en Manchester, la derrota 4-1. Habrá que esperar al partido de vuelta, a ver qué ocurre, con muy pocas opciones, pero sobre todo para analizar y redondear el análisis de esta eliminatoria que se ha puesto muy, pero que muy cuesta arriba después de el paso atrás que dio ayer el Betis. Vamos a meternos en el análisis del Sevilla, exactamente, Ricardo.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles de hasta el 80%. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón. 10 años a tu lado.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
menos 20, las 2 menos 20, vamos, que es muy tarde. Antes de meternos en el análisis del Sevilla, tienes que recomendarme una cosita, ¿no, Andrés?
Sí, mira, por ejemplo, para el partido entre el Betis y el Manchester del jueves que viene, si quieres aparcar muy cerquita, Víctor, del Benito Villamarín, vete a citytrasteros.com con mi amigo Ricardo, al que ayer tuvimos el honor de conocer, que tiene los mejores aparcamientos en el Gol Norte del Benito Villamarín, justo al lado. Compra instalación de cargador eléctrico. ¿Qué no quieres una plaza de garaje para el coche? Pues tienes plazas para moto y tienes trasteros también. ¿Dónde? En citytrasteros.com con el gran Ricardo.
Análisis de Sampaoli anoche.
Sí, creo que, bueno, para nosotros es importante haber ganado este tipo de partido acá contra un rival de la jerarquía de que jugamos. Y bueno, con respecto a al valor emocional que genera volver a ganar en casa y tener, más allá de un partido muy cerca, tener la autoestima alta y la confianza hace que sea un plus. Entonces, más allá del poco tiempo de preparación que tenemos para el domingo, esto nos ayuda mucho. No, yo creo que la serie está en un campo como que vamos a jugar, está totalmente abierta. Nosotros ganamos un partido muy complicado, tuvimos aciertos en momentos justos. Como en esta serie de vuelta tenés que acertar en los momentos justos. Si ellos hubieran acertado en el primer tiempo, seguramente la historia sería otra. Pero tenemos que empezar a afianzar diferentes situaciones, de acciones, de momentos, para que no nos pase los que nos pasó en la primera mitad. Y seguramente esto nos da energía para el partido del domingo, donde tenemos un rival que tenemos que vencer y estar preparado para desde la confianza generar o desde las emociones generar un partido extremadamente de mucho ataque y de mucha organización. La estructura, cambiamos un poco la estructura, cambiamos un poco el nombre propio, juntamos un poquito más las líneas. Ellos nos jugaron con un sistema que nosotros no esperábamos y tuvimos que reacomodar nuestro sistema defensivo porque en la primera mitad no podíamos superar las líneas.
Escalera, la verdad es que si ponemos a Sampaoli en el análisis después de los partidos, no hace el trabajo, porque ahí siempre está certero, porque
muy
creo
acertado.
Que... Sí, está muy acertado, porque no vive en películas. Las películas a veces las tiene el entrenador en algunos planteamientos, pero en el análisis creo que...
En la rueda de prensa previa están las películas.
Exactamente, pero en el análisis del partido creo que es muy acertado. El encuentro de ayer... Bueno, el que se sentara un rato a ver el partido es muy claro, ¿no? El análisis, que una primera parte en la que el entrenador vuelve a hacer el meta-análisis, coloca de pivote a Telle y a Acuña, se veía absolutamente desorganizado, y después con el cambio de la entrada de Jordán al campo, pone atrás a Fernando a organizar un poquito, cambia por completo el equipo. Estas son las cosas que tiene este entrenador, que a veces hace cosas extrañas, pero que yo sigo insistiendo que la crítica nunca es feroz al entrenador, bueno, más después de la victoria, porque creo que el equipo está cogidito con alfileres, porque ayer no arrancó con Jordán, porque es que Jordán últimamente la echa para atrás y no lo quiere poner y tuvo que acudir, es decir que tiene lo que tiene, Escalera, tiene lo que tiene.
El equipo es el que es, ¿no? Y claro, la defensa es la que es. Ayer volvimos a ver una defensa de circunstancias porque no tiene centrales. A ver si Badé lo recupera el entrenador para el partido del domingo, que sería importantísimo. Pero es cierto que es lo que suele hacer muchas veces. Con balón mete a los laterales, los carrileros por dentro. Y eso tiene su sentido, si lo quiere hacer, cuando tú tienes a futbolistas sólidos atrás, ¿no? Porque cualquier pérdida, pues a lo mejor se aminora en el sentido de que puedes recuperar la pelota, pero es que cualquier pérdida de Sevilla en el centro del campo es...
Un drama.
Una ruina. Es una auténtica ruina. Balón a la espalda de la defensa es una auténtica ruina. Y el Sevilla tiene que intentar hacer lo menos complicado posible el partido. Y en este caso, pues la segunda parte fue... muchísimo mejor el Sevilla, estuvo mejor y ahí consiguió la victoria que le da ese colchón, ¿no? Pero es cierto que en la primera parte fue un encuentro de ida y vuelta, bueno, más de vuelta que de ida, en el sentido de que el Fenerbahce fue muchísimo mejor y, sinceramente, si la primera parte se va 0-2 el partido, no pasa absolutamente nada. porque estuvo muchísimo mejor y tuvo más ocasiones en Fenerbahce.
Sí, lo he podido ver prácticamente todo, ¿eh? Bueno, las ocasiones, evidentemente, todo, y me da la impresión que más allá del análisis futbolístico y de que igual que le hemos dado palo a Sampaoli, en este caso la tecla que tocó en el descanso, pues le vino muy bien al equipo. La tecla que tocó Sampaoli, igual que en los tres partidos anteriores había estado horrible, hizo mejorar al equipo, pero yo creo que trasciende ya un poco más lo puramente en cuanto al sistema, en cuanto a los jugadores. O sea, es que el Sevilla tiene un peso específico en esta competición.
La camiseta, sí.
La camiseta, el escudo, la grandeza. Estamos hablando de un partido que podía haber sido clavado al del PSV aquí, con media hora, 35 minutos muy malos del Sevilla, prácticamente toda la primera parte.
Sí, ocurrió algo parecido. Lo ha explicado Sampaoli en la serie, ¿no? Como dice Sampaoli, las eliminatorias son momentos.
Pero, Víctor, hay una cosa que nosotros la sabíamos. O sea, cuando acaba la primera parte, que el Sevilla, por cierto, tiene dos porteros extraordinarios, los dos, Bono y Dimitrovic, que los ha comprado el Sevilla y les paga el Sevilla. Por eso paran los porteros del Sevilla. No han venido, bajado de un ave y han dicho, voy a jugar en el Sevilla. Los ha traído el Sevilla. Y cuando Dimitrovic salva al equipo en la primera parte, pocos éramos los que no pensábamos, Víctor, ojo, que el Sevilla es capaz de meterse en el partido y darle la vuelta.
El fútbol es así, Andrés.
Es que este pensamiento, que quizás en la Liga este año no lo tienen en Sevilla los rivales, pero los rivales de Europa League lo tienen también. Entra el miedo, entra la zozobra, el Sevilla empieza a crecer. Pues,
antes y hablado el escudo,
pesa, Andrés, y el Sevilla se lo lleva.
Antes has hablado del escudo y de la importancia que tiene el Sevilla en este caso en esta competición. Y hombre, por supuesto, ¿no? Por supuesto que lo piensan los rivales. Llegan dos, tres veces en la primera parte muy claras, muy, muy claras. Y dicen, bueno, aquí que hay un muro, aquí no.
Claro, sí, el Sevilla dicen, cambia. Cuidado, que ahora nos toca a nosotros.
Claro, el entrenador cambia la segunda parte, está muy bien. El Sevilla sale bien, mucho mejor en la segunda parte. Materializa las ocasiones y se lleva el partido. Y puede pensar el Fenerbahce, bueno, aquí qué pasa, que he hecho un partido, creo que bastante aceptable, he hecho bueno por determinados momentos y no marco ni un gol y me voy con 2-0 en contra. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Porque el Sevilla en Europa League es otra historia, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado, Víctor. Eso iba. No, que un 2-0 a la vuelta, como plantea el Sevilla los partidos fuera de casa y ganando. Cuidado, hay que tener un cuidado tremendo, porque como Sevilla plantea defender, con lo mal que defiende, puede sufrir.
No, es que, vamos a ver, por eso decía que muchas veces yo, personalmente, yo no sé si estoy equivocado o no, pero yo muchas veces me freno a la hora del análisis del trabajo del entrenador, que por ejemplo en la primera parte ayer creo que estuvo mal. De hecho, él rectifica y le salen las cosas bien, ¿no? Y hay momentos determinados en los que ves al entrenador y dices, madre mía, ¿no? ¿Qué está haciendo? No. Pero yo freno la crítica porque el equipo es muy irregular. Es que el equipo lleva 2.500 años jugando con un central. Es que el equipo no tiene centrocampista. Es que el equipo se ha equivocado no metiendo a Pape en la competición. Es que está cogidito con alfileres, con mucha irregularidad, y cualquier viento pues se lo lleva, ¿no? No es casualidad que esté el equipo donde está en la liga. Por eso, de todas formas, es elogiable que el equipo no tire la competición y que el equipo se resista a caerse y a quedarse en la cuneta y que esté peleando y hombre, si hace un partido serio en Turquía, oye, pues tiene la oportunidad de meterse en cuartos, ¿no? La forma de alimentar y de ilusionar una temporada, Escalera.
Sí. Yo pienso totalmente igual, aunque es cierto que va a depender mucho también de lo que ocurra el domingo, que es una final importantísima.
Complicado.
Muy, muy, muy complicado. Y repito, y es lo primero que he dicho cuando me has dado paso, el tema de los mediocentros para mí es importantísimo. No está Fernando por sanción, a ver qué ocurre con Pape Gueye, si le quitan la amarilla o no.
Sí, lo repito, por si se ha incorporado algún oyente durante el programa, Sevilla acude al TAT y también va a pedir la cautelar para que Pape Gueye pueda jugar el partido del domingo, que es clave y fundamental para el Sevilla, y bueno, es posible que se la den porque uno ve las imágenes y el acta.
Yo no doy un duro porque se la den, ¿eh?
Pues sería, fue, sería.
Y veo las
después
imágenes,
de lo de Lewandowski, sería escandaloso, ¿no? Sería,
sí,
sería,
pero es que estamos acostumbrados a escándalos, ¿no?
Sí, sería.
Cualquiera sabe. Y a partir de ahí, Víctor, claro, si vuelve Badé, que parece que va a volver, por eso digo parece. Jugarían Nianzú, Badé y Gudel atrás, y en el centro del campo imagino que volverá, si está Pape Gueye, pues pondrá Pape Gueye, y si no, Jordan Rakitić, y ya se compensaría un poco más el equipo con la entrada, qué casualidad, de un central fijo, que sería el caso de Badé. Y eso es lo que está echando más en falta al Sevilla, ¿no? Que sin centrales no se puede competir en ningún partido.
A ver si el Sevilla encaja un par de victorias consecutivas ahora en Liga también, que pase la eliminatoria,
porque
es una auténtica pena, es desolador ver ayer cómo van 24.000 personas al fútbol.
Por cierto,
es increíble.
Con respecto a este asunto, quería hacer un comentario muy rápido, es muy tarde. Y os pido también la opinión. Como yo no vivo en las redes sociales, pero claro, uno va a entrenar por la mañana y está mi querido Miguelito Pérez, Pepe Remero, y me informan, ¿no? Y al parecer hay cierto enfado en la afición del Sevilla, porque ayer había que pagar. Yo respeto todo, ¿no? Pues claro que hay que pagar. Porque el fútbol no se va gratis, ¿no? Que había que pagar 10 euros, pues claro que hay que pagar. Es decir, que vamos a ver, a Pepe Castro se le puede culpar por la planificación, por la imagen del equipo, porque ha tirado la grandeza a la cuneta, porque no se han hecho las cosas bien. Todo lo que ustedes quieran, a Pepe Castro, a la mochila. Pero si la Pepe Castro no van al fútbol porque hay que pagar 10 euros, no sé, yo hay cosas que no termino de entender.
El enfado no es porque la afición, te lo digo porque yo sí estoy en redes, Y digamos que el clamor, Escalera lo sabrá, es porque como el equipo está tan mal, considera el aficionado que el club podía haber tenido la deferencia.
Pero es que esto no es así. Cuando está muy bien, cobra el doble, ¿no?
No tiene sentido, Sevilla suele cobrar mucho por los carnés cuando está muy bien también.
Bueno, cobra lo que tiene.
Más que la media,
pero claro, lo que no puede ser, creo yo, en mi opinión, que bueno, como va mal, vamos todo al fútbol, vamos gratis al fútbol. Yo no lo entiendo así, ¿no? Yo creo que esto no puede ser así. Ahora, que cada uno piense lo que quiera, pero que había que pagar, claro que hay que pagar, ¿no? Claro. No es que va mal, bueno, pues viste, y otras cosas van mal y también...
De todas formas, los clubes piensan poco en el aficionado, ¿eh?
Pero en este caso no, Andrés. En este caso, ¿qué quiere el Sevilla? ¿Que abra las puertas? Es que no lo entiendo. ¿Que había que pagar 10 euros? Pues claro que hay que pagar 10 euros, como todo, ¿no? ¿Va usted al cine? No, mire usted, es que la película es muy mala. ¿Me devuelve usted el dinero? Pues que eso no hay por dónde cogerlo. Vamos rematando.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Tomen ustedes buena nota, ya no tiene nadie excusa para llegar tarde al fútbol, porque en City Trastero tienen plaza de garaje al lado del Benito Villamarín, que antes era Manuel Ruiz de Lopera.
Plazas de garaje junto a Zona Gol Norte, citytrasteros.com.
Venga ustedes.
Toda una inversión.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo, nos movemos con pasión.
Que no lo sabes, Víctor, que creo. No sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz.
Me lo creo o no me lo creo.
Pues sí, sí, créetelo, don Gabriel Ruiz tiene la mejor galería de vehículos seminuevos y de ocasión del mundo, con más de 30 años de experiencia. Le han vendido coche al abuelo, al padre, y ya se lo están vendiendo al niño. Gabriel Anda. Ruiz, Gabri Motor, lo tenemos en el polígono Solúcar, a la salida de Sanlúcar la Mayor y a la salida de Belacazón también, en el polígono Las Doblas. Gabri Motor, don Gabriel y Pablo Ruiz.
Mira qué término, Andrés, para abrochar el programa, ¿no? Que dicen ahora los programas. Para abrochar el programa, hemos recuperado la conexión con Oliva. Hola, Oliva, están en el aeropuerto ya, ¿no?
Sí, camino en la jardinera, clásica jardinera, camino del avión que nos va a trasladar a Sevilla a partir de las 13 de la tarde para llegar aproximadamente sobre las 6.
Nos quedan 3 minutos, si te queda algún apunte, porque antes se cortó la comunicación, algún detalle del partido y sobre todo ya también del fin de semana.
Sí, bueno, que es una derrota la que ha encajado el Betis, que también tiene que servir a los dirigentes del club para entender que para este tipo de competiciones de rivales como el Manchester United posiblemente se necesiten varias piezas, y creo que eso ha servido también para abrir un poco los ojos en ese sentido, ¿no? Que necesitas tener más físico, más nivel, y bueno, y también el entrenador entender, porque os he podido escuchar a ráfagas, pero os he escuchado atentamente, y Andrés, que este tipo de partidos, si no vas con tu primerísima línea e intentas rotar un equipo como el Manchester United, que además ayer salió con el equipo de gala, el equipo titular, pues te lleva por delante, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y esa asignatura pendiente históricamente que sigue teniendo el Betis en Europa, pues le vuelve a pasar factura, y en una eliminatoria que había unas expectativas tremendas, al menos por pelearla por parte del Betis y llevar la eliminatoria viva al encuentro de vuelta, al final se ha quedado en una eliminatoria que prácticamente ha resuelto el Manchester United en este primer partido, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, que el Manchester sí. United le ha pasado por encima en este primer encuentro.
Sí, es un detalle, pero que yo he querido dejar un poco, ¿no? Para el partido de vuelta, porque hasta que las eliminatorias no se finalizan, pues no
el
se puede hacer.
Partido de vuelta, yo pondría al filial, a los jugadores del filial para preparar a los titulares para el partido del Mallorca.
Bueno, pues
hombre, espero que Pellegrini, después de haber cambiado a medio equipo y poner el equipo que puso ayer, no le dé por poner los titulares en la vuelta. No, sería tremendo.
Sí,
ya.
No, decía que para la vuelta, que ese detalle que apunta Oliva y que hemos dejado un poquito aparcado, porque creo que el análisis hay que hacerlo al final, como dicen los hombres de fútbol, que al equipo y a los dirigentes hay que pedirle, si quieren dar ese paso adelante, Fekir, Canales, el equipo no se refuerza, venden al lateral izquierdo, hace falta un poquito más. Pero
para este tipo de partidos, indiscutiblemente. Necesitas más jugadores nivel, de peso, de jerarquía. Claro. Tipo, a ver, por poner ejemplo.
Todo no puede ser Canales, la magia del chileno.
Sí. Claro, es que Pellegrini puede hacer hasta donde puede hacer, y creo que está haciendo un papel en Liga, y que seguramente si cae eliminado ante el Manchester le pueda dar para tener más frescura y poder pelear perfectamente por la cuarta plaza, pero insisto, para ir a este tipo de partidos en Europa necesitas más jerarquía, más jugadores de primer nivel para poder competirle a equipos como el Manchester United, eso es indiscutible.
Hola, Oliva, adiós, buen viaje.
Bueno, un abrazo para todos, compañeros.
Que tenga usted buen vuelo.
Adiós.
Muy bien, gracias.
Escalera, adiós. ¿Te queda algo? Un minuto.
Nada más, seguiremos informando. Partidazo el domingo.
Seguiremos informando, exactamente. El domingo tenemos una bonita jornada también, ¿eh? El Betis con el Villarreal y el Sevilla.
Seguiremos informando.
Seguiremos informando.
Adiós.